La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya estamos en el territorio de la Crónica Negra. Hoy abrimos el expediente de John Christie, el estrangulador de Rillington Place.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Aquella tarde de agosto de 1943, mientras su mujer estaba fuera de casa, John Christie recibió la visita de su amante en el número 10 de Rillington Place en Londres. Pero hacía tiempo que John pensaba que su joven amante, Ruth Fuerz, era ya un estorbo. No quería que su esposa lo descubriera. Aquella tarde, como muchas otras, John y Ruth estaban solos en aquella casa. Por su mente pasó una siniestra idea. Tras intimar con ella, la agarró del cuello y la estranguló hasta la muerte. La casualidad quiso que aquel día su esposa regresara a casa antes de tiempo. Así que John se dio prisa en esconder el cadáver bajo la cama. Esa misma madrugada, en el silencio de la noche, la enterró en el jardín. Aquel fue el primer asesinato de un hombre trastornado desde su infancia, lo que le provocó gravísimos problemas de carácter sexual que solo conseguía solucionar usando la fuerza y la dominación. John Christie, el estrangulador de Rillington Place, quedó al descubierto cuando un nuevo inquilino ocupó su casa. Durante unas obras, descubrió tras una falsa pared los cadáveres de varias mujeres, entre otros, su propia esposa, Ethel. Hoy día, por respeto hacia las víctimas y una cierta superstición, en la popular calle ya no existe el número 10. El espacio lo ocupa un pequeño jardín entre los números 9 y 11. Pero la figura de John, condenado a muerte por ahorcamiento, no pasó al olvido. Se recuerdan sus palabras cuando dijo: "Para mí un cadáver tiene una belleza y una dignidad que ningún cuerpo con vida podría tener nunca". Esta noche vamos a adentrarnos en el perfil de un asesino de mujeres que fue apodado como el estrangulador de Rillington Place, porque era esa, precisamente, su forma de actuar, su modus operandi. Mataba por estrangulamiento. John Christie era además un asesino de una asombrosa tranquilidad. Decía que para su carrera criminal era fundamental de vez en cuando una buena taza de té. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
A ver, siempre tenemos que retrotraernos a los orígenes. ¿Cómo transcurrió la infancia de nuestro protagonista de hoy.
John Christie nació en la ciudad británica de Halifax el 8 de abril de 1898. Su padre, Ernest, era un personaje bastante conocido en su entorno social porque, además de trabajar como diseñador, había fundado el Partido Conservador de aquella ciudad y era además superintendente de la Brigada de Ambulancia de la zona. Por otro lado, su madre, Mary Hannah, era una mujer muy aficionada al teatro.
John se llevaba bien con sus padres.
Bueno, John, al igual que sus 6 hermanos, se llevaba bien con su madre, pero el padre Ernest era un hombre tan estricto que su hijo le tenía miedo. De hecho, más de una vez recibió una paliza a manos de su padre, que era un hombre excesivamente dominante. Y John se convirtió en un niño que también trataba fatal a los demás, y eso provocó que sus amigos le fueran dando de lado. Por lo demás, no le fue mal, era buen estudiante, de hecho logró sacar una beca y destacaba sobre todo en una materia, en matemáticas, y también cantaba a menudo en el coro de la parroquia. Pero si destacaba por algo, era por su destreza con las manos. Lo mismo era capaz de reparar un reloj que de fabricar él mismo un juguete.
John era un niño que presentara síntomas de tener algún desequilibrio mental.
Hombre, es difícil valorarlo con exactitud, pero sí es cierto que había detalles bastante llamativos. Por ejemplo, cuando fallece su abuelo materno, descubrieron al pequeño John, que tenía apenas 8 años por aquel entonces, abriendo el ataúd y mirando con auténtica fascinación el cadáver. De hecho, siendo mayor, contaría que sintió un placer enorme ante la visión de aquel cuerpo muerto. Aparte de eso, en alguna ocasión lo encontraron espiando a sus hermanas cuando se desnudaban.
Bueno, eso es una curiosidad de cualquier pequeñín. Sí. Entiendo, esa valoración, que sea difícil evaluarla con exactitud, lo que sí está claro es que en el desarrollo personal nos vamos a encontrar con un tío loco y en fin, despiadado, ¿no? Sigamos, al inicio de su adolescencia, John descubrió algo que le marcaría de por vida. Sufría de impotencia, y eso provocó no solo que no pudiera tener relaciones sexuales normales, sino que además fue la causa de que muchos se burlaran públicamente de él. La humillación comenzó a despertar un odio visceral en su interior. John Christie, nuestro protagonista, ¿trabajó durante esa etapa adolescente?
Hizo un poquito de todo. Trabajó de aprendiz, de zapatero, de oficinista, pero no encajaba porque presentaba siempre un extraño comportamiento. Por ejemplo, cuando trabajó de administrativo para la policía local, lo despidieron porque lo pillaron robando. Por ese mismo motivo, su padre, que como hemos dicho era un hombre de carácter violento, lo echó de casa. Y así fue como John pasó un tiempo como vagabundo. Vivía de limosnas, de lo que encontraba en la basura o incluso de la comida que su madre le llevaba a escondidas al solar en el que solía dormir.
John Christie le pilla en edad militar la Primera Guerra Mundial. ¿Él participó?
Sí, eso fue justo al cumplir los 18 años. A él lo reclutan, lo envían a Francia como soldado de infantería, y la verdad es que quienes habían coincidido con él en esa etapa lo recordaban pues un hombre con un comportamiento bueno, una persona muy pulcra en las tareas que realizaba. Pero hay un detalle curioso. John Christie siempre mantuvo, aunque no se pudo demostrar, que fue gaseado en un ataque, y que aquello no solamente le provocó que durante un tiempo perdiera la voz y perdiera parte de la visión, sino que además le afectó a nivel mental. John aseguraba que aquello estaba relacionado con sus crímenes, aunque muchos pensaron que era una simple excusa para librarse de la pena de muerte.
Vamos a seguir con el repaso de su vida. Antes de convertirse en un homicida, John Christie llegó a casarse, ¿verdad?
Sí, él tenía una novia llamada Ethel Waddington, y de hecho durante su etapa en el ejército él solía enseñar al resto de soldados una fotografía de aquella chica, de su novia, ligera de ropa. Era como una forma de darse importancia a nivel sexual, una manera de maquillar esos problemas que llevaba a cuestas. Al terminar su labor en el ejército, se casa con Ethel, fue concretamente el 20 de mayo de 1920, y parece que la joven comprendía y soportaba aquellos problemas sexuales de John, aunque le afectó el enterarse de que su marido frecuentaba prostitutas.
Pero bueno, era impotente, tenía problemas sexuales, sin embargo, frecuentaba prostitutas.
Sí, aquí hay un detalle interesante que explica esa curiosidad. John era impotente, pero lo era en circunstancias normales. Eso lo solucionaba si usaba la dominación, si usaba la fuerza. Y claro, como él no quería ser agresivo con su esposa, lo hacía con prostitutas.
Pasaban los años.
y continuaba delinquiendo. Trabajando como cartero en el año 1921, fue descubierto robando el dinero de algunos giros, lo que le llevó algunos meses a prisión. ¿Fue el único delito por el que él fue juzgado en aquel entonces, este hurto?
No, ni mucho menos. Él estuvo también un tiempo en prisión en 1924 por hurto. 5 años después cumplió condena por agredir a una prostituta y en el año 1933 pasó otra etapa en la cárcel. En aquella ocasión fue por robar un coche. Claro, aquello provocó que comenzara a vivir de nuevo como un vagabundo, separado de su mujer, pero en un momento en el que se siente completamente desorientado, pidió a su esposa, a Ethel, que regresara con él. Ella, que se ve que realmente lo quería, aceptó. Se fueron a vivir al número 10 de Rillington Place y aquello, como veremos un poquito más tarde, fue su certificado de muerte. En todo caso, dio la impresión de que John se había rehabilitado porque llegó a pasar las pruebas durante la Segunda Guerra Mundial para convertirse en policía especial.
En plena labor policial, John conoció a una joven de bajo nivel social. Una joven muy atractiva llamada Ruth Foyer. Comenzaron una relación oculta, pero el miedo de John a ser descubierto por su esposa en pleno adulterio le llevó a considerar a Ruth como un estorbo. José Manuel, ¿qué decidió hacer a partir de ese momento?
John se puso muy nervioso una tarde concreta, la tarde de agosto de 1943, porque Ruth lo llama para decir que quería visitarlo en su casa. Ethel, la esposa, había salido a otro municipio y por eso él aceptó aquella visita, aunque sentía muchos reparos. Esa misma tarde mantuvieron relaciones en la vivienda de John, pero justo al terminar, él, que no quería más problemas, decide estrangularla hasta la muerte. Y se produce algo inesperado para nuestro protagonista. Ethel, la esposa, regresa antes de tiempo y el hombre tuvo que esconder el cuerpo, el cadáver, debajo de una cama y ya de madrugada, con su esposa dormida, baja a enterrarlo al jardín.
Hablas del año 1943. En la documentación hemos visto que pasa algo más de un año hasta su siguiente asesinato.
Efectivamente, fue en octubre de 1944. Ya John había dejado su empleo en la policía especial y comenzó a trabajar en una empresa en la que conoció una mujer llamada Muriel Eady, de la que parece que se hizo amigo desde el primer momento. Una tarde, ella le dijo que estaba acatarrada y que ya no sabía qué hacer para curarse. Había probado de todo. De pronto, la mente de John comenzó a funcionar a toda máquina y le dijo a Muriel que fuera esa tarde a su casa, que él conocía un preparado que sanaba cualquier resfriado. Cuidadosamente, antes de que llegara la mujer a Rillington Place, John preparó una especie de inhalador casero al que agregó perfume y todo aquello era para ocultar la carga de gas narcótico que contenía.
Le agradezco que se tome tantas molestias.
No es nada.
El médico lo único que hace es recetarme jarabe.
Bueno, ya está. Pocos médicos conocen este remedio.
Oh, huele igual que el bálsamo del fraile.
Sí, algo de eso lleva. Es una mezcla, lo que nosotros llamamos un compuesto.
Ya entiendo.
Aquí tiene la máscara para ponerse en la cara. ¿Se ha terminado ya el té?
Sí, gracias.
Bien. Póngase la máscara, por favor.
John Christie hizo que la chica inhalara el gas.
Sí, ella se confió completamente, ¿no? ¿Quién iba a pensar que aquello escondía un gas de aquel tipo? De manera instantánea, Muriel cayó inconsciente, momento que aprovechó John para violarla. Y justo después la estranguló hasta la muerte. Después le cortó un mechón de pelo púbico, como recuerdo, y la enterró en el jardín en ausencia de su esposa, junto al cadáver de Ruth.
Paralelamente a sus dos asesinatos, John Christie fingió tener una vida normal. Paseaba todos los días del brazo de su esposa y daba imagen de ser un ciudadano respetable. Pasarían 5 años hasta su siguiente asesinato. Es así, ¿verdad?
Pues sí, todo comenzó en la Semana Santa de 1948. Aparecieron unos nuevos inquilinos en aquel número 10 de Rillington Place y aquel era el matrimonio formado por los jóvenes Timothy y Beryl Evans.
Solo son estas dos habitaciones, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, no estamos acostumbrados a esto. Vivíamos en un piso enorme con vistas al río, pero tuvimos que dejarlo.
Tim.
Ah, gas, ¿verdad?
Sí, sale más barato. Por eso lo hemos puesto.
Bueno, no nos preocupa mucho el dinero. Mi trabajo no es malo. nos lo quedamos.
La chica estaba embarazada y pronto nació la pequeña Geraldine. Parece que este matrimonio entabló amistad con John y con Ethel, aunque realmente a John solo le interesaba Beryl. Ella, Beryl, quedó embarazada por segunda vez, y en esta ocasión sin buscarlo, y en contra de su marido decidió abortar.
Teniendo en cuenta que abortar era un delito, ¿cómo hizo para burlar a la justicia?
Pues muy fácil, Beryl buscó a un abortista clandestino y se lo contó a John, que vio en ese momento su oportunidad. Rápidamente la convenció de que él mismo tenía conocimientos médicos y de que podría realizar también él mismo el aborto de una manera discreta.
Es una operación muy sencilla.
Entonces, ¿usted sabe cómo se hace, señor Christie?
Oh, sí. Eso no es problema. Lo he visto hacer cientos de veces. Eso tuve que aprenderlo en la policía.
Esa operación se llevó a cabo el 8 de noviembre de 1949 y cuando aquel mediodía llegó Timothy a casa, se encontró con la noticia de que el aborto había salido mal y de que su esposa había muerto en las manos de John Christie.
Le dije que salió mal.
Ella, usted no me dijo...
Una de cada 10 muere, ya se lo advertí.
¡Oh, Dios!
Lo siento, Tim, pero estas cosas pasan. Debería haber recurrido a mí antes.
Dios, ella era tan joven.
Sobre este asesinato nunca se ha sabido si fue como consecuencia de un aborto mal practicado o realmente nuestro protagonista John asesinó a esta señora, ¿no?
Efectivamente, nunca se pudo conocer la verdad y John siempre mantuvo la versión de ese aborto malogrado. Pero, regresando a la historia, nos encontramos con un cadáver en el número 10 de Rillington Place. El cuerpo, por idea de John, fue emparedado por los dos hombres bajo las baldosas de un desagüe.
Verá... Hay formas de encargarse del cadáver.
Es que piensa en enterrarla sin ninguna ceremonia.
Yo la ocultaré. Esperaré una oportunidad, ¿sabe? La ocultaré en la alcantarilla que hay aquí cerca. La dejaré allí.
Oh, Dios.
Es momento de derrumbarse.
Sí, lo sé, lo siento.
Superado por la situación, Timothy, el recién viudo, pidió a su madre que cuidara de su hija pequeña. Pero John lo convenció de que él y su esposa podrían hacerse cargo de la pequeña. Dos días después, el 10 de noviembre, Timothy descubrió que su hija había desaparecido, pero se creyó la versión de su vecino. La había dejado a cargo de un matrimonio en otra ciudad, fue la versión que le dio. Pero hay un asunto importante, y es que la esposa asesinada, Beryl, muerta, habría que justificar por parte de su marido que ya no aparecía por ningún sitio. Es decir, que los vecinos preguntarían, ¿y tu mujer? ¿Cómo resolvió esa situación?
Pues la verdad es que Timothy mantuvo al principio que su esposa se había separado de él y que se había marchado con su hija. Pero la depresión que estaba sufriendo finalmente le empujó a hacer algo insólito. Él fue a la policía el 30 de noviembre y confesó. Pero confesó que él había sido el culpable de la muerte de su esposa, de Beryl, dejando a John completamente apartado de cualquier culpa. Él explicó que había comprado una bebida abortiva a un vendedor callejero y que eso había provocado el fallecimiento de su esposa.
Atención, porque esta autoinculpación posteriormente tuvo derivaciones y consecuencias jurídicas muy importantes que llegan hasta el día de hoy. En todo caso, en la confesión vino a decir...
¿Usted dirá?
He venido a entregarme. He despachado a mi mujer.
Espere un momento. ¿Se da cuenta de lo que dice?
Claro que lo sé. Es algo que me está quitando el sueño. Ella se quedó embarazada. Entonces conocí a un tipo de Eastwich que me dio una botella de no sé qué después de contarle mi historia. Bueno, yo le dije que no se lo tomara, pero estaba decidida. Y cuando volví del trabajo la encontré muerta. Tenía la botella vacía al lado. Yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y a las 2 de la mañana la bajé a la calle. Quité la tapa de la alcantarilla y eché el cadáver allí dentro.
Imagino que la policía iría a Rillington Place. ¿Qué encontró?
Pues en cierto modo se corroboró la historia de Timothy porque encontraron el cuerpo de Beryl donde él había dicho. Además, hay algo curioso, se podían apreciar lesiones en la vagina. En caso de que yo no lo hubiera matado voluntariamente, como él mantenía, parecía que sí la había violado, o antes o después del fallecimiento. Pero hay algo peor todavía. También estaba allí el cadáver de la niña, de la pequeña Geraldine, con una cuerda alrededor del cuello. John Christie la había estrangulado.
A las 11 de la mañana del día de hoy hemos encontrado el cadáver de su esposa Beryl Evans oculto en un lavadero de la plaza Rillington número 10. Así como el cadáver de su hijita Geraldine en el mismo recinto. Y sobre ambos esta tela. Más tarde estuve presente en el depósito de cadáveres de Kensington, donde se dictaminó que en ambos casos la causa de la muerte había sido el estrangulamiento. Tengo razones para creer que es usted responsable de las dos muertes.
Sí.
O sea, este Timothy Evans se autoinculpa del asesinato de su mujer y de su hija. ¿Cuál fue el resultado del juicio contra este bobo?
Pues a Timothy lo acusaron del asesinato de su mujer y de su hija. Aquel juicio comenzó el 11 de enero de 1950 y la sentencia fue determinante. Fue considerado culpable del doble crimen y condenado a morir en la horca. Fue ya cerca del momento de la muerte, del ajusticiamiento, cuando Timothy gritó que el asesino había sido John, pero por supuesto ya nadie le creyó. Él murió ahorcado el 9 de marzo de 1950 en el patio de la misma prisión en la que estaba interno.
Timothy John Evans, el tribunal le considera culpable de asesinato deliberado y la sentencia a que este tribunal le condena es a ser trasladado de este lugar a una prisión y de allí a un lugar de ejecución donde será ahorcado y su cuerpo enterrado dentro de la última prisión en la que haya sido confinado antes de su ejecución. Y que Dios tenga piedad de su alma.
Amén.
Vamos a centrar nuestra atención ahora en Ethel, la esposa de John Christie. A ella se la vio por última vez el 12 de diciembre de 1952. Si la había querido tanto, si tanto la quería proteger, ¿por qué la mató?
Pues te va a parecer paradójico, pero John dijo que la mató por compasión. Por aquellos años Ethel estaba mayor, estaba enferma de artrosis y sufría muchos dolores de manera constante. Siempre basándonos en el testimonio de John Christie, en la mañana del 14 de diciembre de aquel año 1952, su mujer se despertó con convulsiones, con un dolor insoportable, y él, que no sabía qué hacer en aquel momento, la estranguló en la cama para que descansara en paz para siempre.
John dijo lo siguiente: durante dos días dejé el cadáver de mi esposa en la cama. Luego quité las tablas del suelo del cuarto principal y la enterré. Desde el primer día la eché de menos. El tranquilo amor que ella y yo teníamos ocurre solo una vez en la vida. José, supongo que a John también le resultaría difícil ocultar la realidad, que su esposa, en fin, había muerto y por tanto, ¿dónde estaba? Preguntaría.
También, John contó a todo el mundo, por supuesto, que ella estaba viva, pero que no salía de casa por sus problemas con las articulaciones. Pero aquel suceso despertó algo más grave todavía en la mente de John. De pronto sintió un odio inmenso hacia la humanidad y en poco tiempo, entre el año 52 y 53, asesinó a tres mujeres.
Después de matar a su esposa, ¿cuál fue su siguiente víctima?
La siguiente fue Catherine Maloney. Cuando la conoció, logró engatusarla para tomar un té en su casa y para fotografiarla en una hamaca. John, en cuanto pudo, la estranguló y ya estando muerta la violó y le quitó un poco de vello púbico, como hacía además con todas, casi a modo de trofeo. Su cuerpo lo emparedó detrás de un muro falso en su cocina de Rillington Place.
Rita Nilsson era una mujer con problemas. Una mujer que acababa de quedarse embarazada sin buscarlo. Por eso lloraba desconsolada, sola, mientras estaba en una cafetería. Entonces apareció un elegante John Christie para consolarla e invitarla a una taza de té en su casa. Ella, buscando consuelo, cayó en la trampa. A Rita también la estranguló. También la violó. Y la escondió junto a Calding en la falsa pared de la cocina. Era el 12 de enero de 1953. una tercera víctima, ¿no?
Efectivamente, en este caso era una joven que tenía pareja, tenía novio. Ella se llamaba Hectorina McLennan y yo la conocí también en una cafetería, y al ver que andaba buscando una casa urgentemente, él se ofreció a hospedar a la pareja durante unos días. Al tercer día, concretamente, cuando su novio Alexander había salido a trabajar, John estranguló a la chica, luego hizo lo que hacía con todas, violó el cadáver, le quitó vello púbico y luego la ocultó junto a las otras jóvenes. Y a su novio le dijo que Hectorina había salido de casa aquel día, que no había regresado, e incluso ayudó a Alexander a buscarla, pero como es lógico, nunca dieron con ella.
En la biografía de John Christie no pasa desapercibido que en circunstancias normales le era imposible mantener relaciones sexuales. Únicamente lograba hacerlo si usaba la dominación con sus parejas o con sus víctimas. Hoy queremos conocer detalles sobre lo que ocurre en una mente humana en la que fluctúan problemas y perversiones sexuales. Para ello le he pedido al doctor, al psicólogo, divulgador Guillermo Fauce, que me atienda y amablemente, como cada vez que le solicitamos, ahí le tenemos. Guillermo, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y muchas gracias.
Guillermo, en el ámbito sexual, ¿cómo se puede diferenciar lo normal de lo anormal? Quiero decir, diferenciar una rareza sexual, si quieres incluso una fantasía, de una perversión provocada por algún trauma.
Bueno, no es fácil. En realidad lo normal es casi lo que se acepta y lo que no hace daño al otro. Lo que de alguna manera es acordado, ¿no? Y lo que, como digo, no vulnera la libertad del otro. Hay un amplísimo margen de prácticas sexuales que podrían entenderse como normales, menos frecuentes que otras, unas más frecuentes que otras, digamos, pero que si no vulneran la libertad y hay llegó a un acuerdo mutuo, pues no suponen una perversión, ¿no? Uh-huh. Y luego están cosas en las que te anclas, en las que no has superado y que te llevan a hacer asesinatos o otras cuestiones sumamente negativas, ¿no?
¿A qué se puede deber que alguien, como es el caso de John Christie, logre solucionar ese problema usando la fuerza o la dominación?
Bueno, en realidad no soluciona el problema, probablemente lo que hace es agravarlo, porque lo que no hace es enfrentarse a algo que no le está dejando tener una vida normalizada, ¿no? El resto son reducción de las tensiones o de los conflictos, intentar explicar algo que es inexplicable, intentar mentirme y construir una historia paralela, una historia mentira, ¿no?
Alguien que sufre este problema de impotencia sexual, que derive hacia usar la fuerza, querer ser dominante, es una consecuencia, no digo lógica ni que generalmente sea así, pero suele ser una consecuencia que suele aparecer.
Bueno, afortunadamente no, porque si no tendríamos asesinos en series o personas que vulnerarían la libertad de otros en torno a estas prácticas, ¿no? Pero es verdad que puedes tener la tentación o puede intentar hacer este tipo de cuestiones, ¿no? El superar mis propios déficits, mi propia timidez, mis propias dificultades, superando o haciendo autoritarismo o violencia con el otro, ¿no?
No pretendo generalizar, pero suele ser incluso estadísticamente muy frecuente que los problemas sexuales en general tengan sus raíces en acontecimientos de la infancia o de la juventud.
Bueno, eso decía Freud, eso decía el psicoanálisis, y eso es lo que preconiza, ¿no? Hay que decir que no solo, pero es verdad que donde desarrollamos nuestra identidad sexual es en la infancia, y por tanto, si hemos tenido un mal desarrollo, hemos tenido algún deterioro, luego lo vamos a reproducir en la edad adulta, con lo cual sí tiene bastante que ver.
Bueno, mencionabas a Freud, al psicoanálisis. También hay muchos críticos que hablan que Freud andaba un poco obsesionado con estas ideas, que decía que el primer momento de placer que alcanzaba un ser humano era en la retención o expulsión del pis o de la caca cuando eran bebés. Esto parece un poco exagerado, ¿no?
Bueno, Freud escribió mucho, escribió repetidamente, y hay cosas que son más cuestionables que otras. Lo que sí se sabe es que se hizo una reflexión bastante profunda sobre, por ejemplo, cómo los humanos buscamos el placer y evitamos la muerte, ¿no? La pulsión de vida, la pulsión de muerte. Eso sí es profundo y sí parece que tiene bastante que ver con algunas cosas de lo que somos. No solo con esas, y quizás el problema es quedarse solo en el desarrollo sexual o el desarrollo infantil, pero algo de lo que decías sí que se ha demostrado que pasa. Es decir, que ¿Nos configuramos nuestra identidad sexual en ese espacio? Sí, y la configuramos para buscar el placer y para evitar el dolor.
Guillermo, de estas perversiones de las que estamos hablando esta noche, es decir, un señor que es impotente sexual, que mata, que estrangula, que viola, que casi, en fin, que incluso descuartiza, ¿una persona que llega a ese punto tiene algún tipo de tratamiento, algo que le pueda ayudar a reequilibrarlo?
Bueno, habría que verlo, pero la psicología siempre dice que se puede tratar a cualquier persona y se puede intentar recuperar al menos algunas partes, por lo menos hacerle consciente de lo que está pasando y tratar de confrontarlo. Yo soy un convencido de que siempre se puede intervenir y de que siempre se debe intervenir. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo y tampoco conocemos los detalles de las circunstancias.
Lo dice el psicólogo y divulgador Guillermo Fauce. Guillermo, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
A vosotros un saludo. Buenas noches.
Volvemos al expediente. Hectorina fue la última víctima conocida de John Christie. Y no hubo más, porque los cadáveres por fin aparecieron.
Efectivamente, ocurrió de la siguiente manera. John Christie abandonó el número 10 de Rillington Place y su vivienda la ocupó un inquilino que nada más entrar quiso hacer reformas en la cocina. En el momento en el que echa abajo una falsa pared, se llevó la desagradable sorpresa de que allí dentro había tres cuerpos, tres cadáveres. La policía acudió rápidamente, registró toda la vivienda, hallando el cadáver de Ethel bajo las maderas del suelo. Rápidamente se puso a John en busca y captura y se difundió su descripción en todos los periódicos de Inglaterra por si alguien podía dar alguna pista de su paradero.
Mientras tanto, las excavaciones en el jardín del número 10 de Rillington Place sacaron a la luz dos nuevos cadáveres de mujeres. Mujeres que, tal y como acertaron los forenses, llevaban más de 10 años enterradas. ¿Dónde estaba escondido mientras tanto John Christie?
Nuestro protagonista estaba oculto en un hotel de mala muerte desde el que contrataba prostitutas con las que ponía en práctica esas perversiones de las que hemos hablado. De hecho, algo que les pedía a ellas muy a menudo era que se hicieran las muertas, aunque una casi la mata al apretarle demasiado el cuello. La policía recibió durante todo ese tiempo un buen número de avisos sobre el supuesto paradero de John, pero la inmensa mayoría resultaron ser falsas alarmas.
El 29 de marzo de 1953, a las 11:30 de la noche, un reportero del New of the World, Norman Rae, recibió una llamada. La voz al otro lado del teléfono dijo: «Soy John Christie. No puedo soportarlo más. Me están intentando cazar como a un perro y estoy cansado. Tengo hambre y frío. Estoy mojado. No tengo ropa para cambiarme». Cuéntame qué ocurrió entonces.
Pues el asesino quiso hacer un pacto. Yo le contaría a Norman, al periodista, su versión de los hechos en exclusiva, y el periodista no lo delataría y le daría algo de comer y un sitio donde descansar por unos días. Norman aceptó, pero le dijo que en cuanto se marchara avisaría a la policía, cosa que John entendió perfectamente. Esa misma noche quedaron a la 1:30 al norte de Londres, en un lugar bastante discreto, pero dio la casualidad de que dos policías paseaban por allí tranquilamente y, claro, el asesino, creyendo que el periodista lo había traicionado, echó a correr y desapareció de nuevo.
Eso ocurre el 29 de marzo, pero él fue el detenido el día 31, dos días después, ¿no?
Sí, porque estaba tirado en un callejón y un policía lo encontró, aunque al principio la gente no supo de quién se trataba, simplemente se acercó para preguntar si necesitaba ayuda, pero pronto reconoció sus rasgos y lo detuvo. Y ya en prisión preventiva contó a todo el mundo sus crímenes. Incluso habló de la siguiente manera sobre su primer asesinato. Dijo: «Es lo mismo que con el primer cuadro de un pintor. Era emocionante porque me había embarcado en la carrera que había elegido, la del asesino. Pero ella era solo el principio».
El juicio contra John Christie comenzó el 22 de junio de 1953. John confesó 7 asesinatos, incluido el de la niña Geraldine, por la que su padre había sido ahorcado. Pero dejó la puerta abierta a otros posibles crímenes, que decía que podía haber cometido y haber olvidado.
¿Cuál fue el resultado de ese proceso judicial?
Como era de esperar, el abogado de John quiso basar su defensa en la enajenación mental de su defendido. El propio John actuó de una manera un tanto exagerada, declarando de forma muy, muy nerviosa, casi histérica. Pero los especialistas determinaron que John no estaba loco y que siempre supo lo que hacía. Y el jurado lo consideró culpable y el juez, además, lo sentenció a muerte por ahorcamiento. Durante el tiempo que pasó en la cárcel, casi 6 semanas, comió bastante bien, se sintió tranquilo, incluso vendió su historia al diario Sunday Pictorial. Llegó a decir lo siguiente: ya no me importa lo que pueda pasar, no tengo nada por lo que vivir. El ajusticiamiento se llevó a cabo el 25 de junio de 1953.
El proceso judicial contra John Christie sacó a la luz el error de la justicia a la hora de condenar a muerte a Timothy Evans, aquel que se autoinculpó de haber asesinado a su esposa y a su hija. Eso provocó una movilización para modificar las leyes vigentes que llegó a la mismísima Cámara de los Comunes. Finalmente, y gracias al expediente de John Christie, la pena de muerte fue abolida en aquel país en el año 1965. El 18 de octubre de 1966, 16 años después de su muerte, Timothy Evans fue perdonado a título póstumo por el secretario de Estado y por la propia reina de Inglaterra. Aún hoy, resuenan en aquel rincón del planeta las palabras de John Christie cuando dijo: hay una calma en la muerte que me tranquiliza. Para mí, un cadáver tiene una belleza y una dignidad que ningún cuerpo con vida podría tener nunca. Bueno, José Manuel, contundente expediente. Gracias y nos encontramos la semana que viene.
Pues sí, pero si me permites, Adolfo, quisiera recordar a todos nuestros oyentes que si quieren volver a escuchar o descargar esta crónica negra, lo pueden hacer desde los podcast en cope.es.
Perfecto, hasta la semana que viene.
Gracias, gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La cosa va de cine. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Vamos a repasar la cartelera, los estrenos de este fin de semana. Lo principal, lo que más mola en el cine este fin de semana, un fin de semana tan especial como el que da arranque a la Semana Santa. Primera película, película de ciencia ficción. Le preguntaré luego al crítico, es una réplica de Alien. El título de la película es Life, vida.
Según mi opinión profesional, hemos cumplido el objetivo principal de la misión. Tenemos la primera prueba de que hay vida más allá de la Tierra.
Al fin soy papá. Es precioso.
¿Van a traer al extraterrestre a la Tierra?
No, vamos a estudiarlo en un lugar seguro.
Este no será que tiene un hijo marciano, ¿no?
Bueno,
No me digas que he descubierto algo.
Hijo no, pero vamos, un organismo unicelular peligrosísimo.
Oh, Dios.
O sea, misión a Marte, que además es, como siempre, multicultural últimamente, 3 estadounidenses, una rusa, un japonés y un afro-británico tetrapléjico.
Parece un chiste. Dos alemanes, claro. Un español.
Sí, no, no. Es que, claro, ahora es muy variado porque, claro, también eso te mete variedad en el drama, ¿no? Y entonces han encontrado un organismo, un microorganismo unicelular, qué bonito, pero va creciendo y efectivamente lo que tú dices, o sea, es un cóctel entre Alien y Gravity, con muy buenos efectos visuales, muchos golpes de terror, al que le guste el terror le va a gustar, problema que tiene, está bien dirigido por Daniel Espinosa, tiene a Jake Gyllenhaal, a Rebecca Ferguson, a Ryan Reynolds, o sea, tiene un buen reparto, problema que es que se parece mucho a otras. Entonces, bueno, los buenos aficionados al género la van a ver, van a decir, bueno, no está mal como película de mantenimiento, ¿verdad?, de ciertos clichés del cine de género, pero no aporta mucho, la verdad. Alguna que otra sorpresita, la banda sonora tampoco es que sea especialmente llamativa, está bien, o sea, es una buena película, pero esta es del montón, digamos.
¿Se deja ver esta peli o no?
Sí, se deja ver, al que le guste sufrir, claro, como sufrías en Alien, pero sin la potencia ni visual ni dramática de Alien. Claro.
Fíjate, es curioso porque hay otra de ciencia ficción, pero atención, atención, porque es española, Órbita 9.
Hora de levantarse, Elena. Jornada 7409 de tu viaje. Vas a conocer al primer ser humano de tu vida.
Da la sensación, da vergüenza ajena, es decir, da vergüenza, da, es una cosa que... No,
para nada, no, está bien, o sea, otra cosa es que no sea redonda, ¿no? Me parece que el tercer largometraje, o el segundo por lo menos, de Hatem Karaiche, se debe pronunciar, que es un español de ascendencia libanesa, que ha cogido a dos actores muy carismáticos para su generación, Clara Lago y Alex González.
Ajá.
Y entonces voy a contar solo el planteamiento, porque el tráiler cuenta todo y yo creo que es absurdo. Mejor no vean el tráiler los que quieran ver esta película, porque es una chica que lleva viajando en una nave espacial un montón de tiempo, sus padres se han inmolado por ella porque han tenido un problema con la regeneración del oxígeno y está a la espera de que llegue un ingeniero que le permita seguir en la nave otros 20 años hasta llegar a su destino, ¿no? En un futuro chungo en el que mucha gente se ha tenido que ir fuera a un planeta lejanísimo para sobrevivir, porque la Tierra está fatal, ¿no? Entonces llega por fin el ingeniero, que es Alex González, claro, es guapo, resulta, ¿no?, que es guapo, y Clara Lago también, es el primer ser humano que conoce, aparte de sus padres y tal.
Total,
y
entonces, fiesta, ahí empieza fiesta seguro. Todo.
Claro. Es una crítica, es una película interesante, pues es una crítica a ese cientificismo, a ese mito del progreso sin un freno ético, digamos, ¿no? Todo vale, pues no, todo no vale, ¿no? Y aunque tengas que hacer cosas difíciles, pues no puedes sacrificar la dignidad humana. En fin, no voy a contar más. Es interesante, pero le falta un hervor, le falta agilidad, le falta un puntito de vistosidad. O sea, es una película, digamos, más metafísica, más cercana a 2001, Una odisea del espacio, pero bueno, también tiene su público y es bueno que se haga cine de ciencia ficción en España, porque quieras que no, ampliar los géneros posibles, claro.
Correcto. De la ciencia ficción saltamos a la fantasía. A los más jóvenes seguro que esto les va a recordar algo. Power Rangers.
Yo y otros cuatro chicos encontramos una nave espacial enterrada. Resulta que soy una superheroína.
¡Qué guay!
¡Haz pis en este bote!
Los Power Rangers eran una legión de guerreros. Debéis convertiros en esos guerreros.
Es un holograma, como en un videojuego.
Pues vaya con el holograma.
No es un videojuego.
Mis hijos jugaban con los Power Rangers,
bueno, claro,
¿no?
Sí, sí, son súper famosos. Parten de una serie japonesa, luego se hizo una serie occidental muy famosa en los años 90... con el lema este, a metamorfosearse, que es difícil, ¿eh? Y entonces ahora han hecho un reboot, un reinicio, que se dice, un tal Dean Israelite, que yo no le conocía, había hecho alguna cosita.
¿Y cómo es la palabra esa que dicen?
Se llama a metamorfosearse.
Dos de dos, muy bien.
Difícil, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué han hecho aquí? Una película juvenil tipo años 80, o sea, jijiji, jajaja. Van conociéndose ya políticamente correctos, o sea, hay una chica que no sabe si le gustan los chicos o las chicas, o sea, hay ya cambios de estos, que es las únicas novedades, y luego mucho humor, pero claro, dura 2 horas la película casi, 123 minutos, hora y media se pasa presentando a los personajes, y acción, de lucha, contra la mala, que está bien la mala, Elizabeth Banks, media hora, con lo cual hay mucha gente que se va a decepcionar con esta película. ¿Tienen golpe de humor? Bueno, sí, lo tiene, se deja ver, bien, hay algún detalle, luego el final es muy aparatoso, como suele pasar, pero vamos, poca cosa también, o sea, esta semana los estrenos así, digamos, para el gran público son regulares. Por ahí aparece Bryan Cranston, que es un gran actor, haciendo de máquina, más bien, bueno, pero se deja ver, poca cosa, como las anteriores, vamos. Uh-huh.
Vamos con otra peli, película de alta excitación para el crítico oriental, claro Makoto Shinkai, Koichiro, claro. Ito, Noritaka Kawakichi,
claro,
Genki Kawamara, en fin, una gente...
Es un anime. O sea,
interesantísimo.
Es un anime, quiere decir que no es que todo el mundo esté de acuerdo, sino que es anime, es decir, una película de animación japonesa basada en un manga popularísimo, es decir, en un TVO de toda la vida, y que es la más taquillera de la historia del cine en Japón.
Está buscando argumentos para quedar bien, porque te gustan las cosas raras.
No,
El título de la peli es Your Name, tu nombre.
La verdad es que últimamente me siento como si estuviera viviendo en un sueño extraño. ¿Un sueño en el que era otra persona?
¿Qué es esto?
¿De verdad? ¿Qué?
¿En nuestros sueños esa chica?
¡Tú y yo estamos intercambiándonos!
Esto me suena al gato ese Isidoro, ese azul, ¿no? No sé si era Isidoro.
No me acuerdo cómo se... ¿A quién te refieres? No, tú dices el otro, pero ya, que ya sé quién dices, pero se me ha olvidado el nombre. Esta es una película de un género singular, porque es una película para adolescentes también, en el que dos de ellos, un chico y una chica, en sueños intercambian la personalidad durante el paso por la Tierra, cerca de la Tierra, de un cometa, que amenaza con una catástrofe. Entonces, aquí la diferencia es que se intercambian y son de sexos distintos, o sea, uno es chico y otro es chico, con lo cual también permitiría al psicoanalista de turno hacer un análisis de ideología de género o algo así, pero va más por la línea de la intriga respecto al pasado, futuro, si yo puedo adivinar lo que va a pasar, porque claro, ellos sueñan, es todo muy onírico. Está muy bien la animación.
Los orientales, como siempre, tan trascendentes.
Sí, sí, sí. Y es complicado, porque ten en cuenta que en Japón toda esta saga de mangas y animes, digamos, de distopías, futuro chungo, y además biotecnológicas, aquí no es biotecnológico, aquí es más bien, siempre hay un puntito de nihilismo, de pesimismo grande, ¿no? Que en fin. Bueno, se deja ver, pero es más para entusiastas del cine de animación, ¿eh? No creo que sea un entusiasmo para el gran público como allí sí que ha tenido.
Jerónimo, el gato no era Isidoro, era Doraemon.
Doraemon, hombre, claro. Sí. He visto un montón de películas de Doraemon.
Bueno, Doraemon, claro, vamos con el drama de la semana. El título es El otro lado de la esperanza.
Quiero pedir asilo en Finlandia.
No hay ningún problema. No es usted el primero.
Jale, Siria.
Mazdak, Irak.
¿Quién eres tú? Vivo aquí. Esta es mi habitación. ¿Quieres pelear?
Película que tú puntúas con un 7, ni más ni menos, que me da la impresión de que te ha gustado mucho y a mí me suena que es una película rara.
Es más rara que un perro verde, ya te lo digo, ya te lo reconozco. Oso de plata al mejor director en el Festival de Berlín.
Bueno, es lógico, es rara por muchos premios.
Claro, muchos premios. Entonces, además es Aki Kaurismäki, es que es un autor finlandés bastante peculiar, que vive en una caravana con su perro y con su mujer en Portugal, y que hace un tipo de cine muy singular con un tipo de humor sobre la tragedia, vamos, edificado sobre la tragedia, en este caso de un sirio que entra ilegalmente en Finlandia, es acogido con mucho cariño por la policía en los centros de acogida, y de pronto cuando llega a su juicio dice, no, si en Siria no pasa nada, en realidad no hay violencia ni nada, con lo cual le deportamos otra vez allí, claro, y se escapa, y ahí entra en contacto con un personaje muy peculiar que le entra a la crisis de los 40, 50, más bien de la crisis de los 60, se divorcia de su mujer y monta un restaurante que primero es finlandés, después es japonés y después sirio. Te puedes imaginar, todo esto casi sin mover un músculo, con un tipo de humor cercano al de Buster Keaton, por ejemplo, o al de Jacques Tati, o sea, es muy peculiar, con una visión muy bonita, muy humanista del ser humano, esperanzada, con colores naif y tal, pero es para iniciar, desde luego, Aki Kaurismäki. Seguramente, no, y sin seguramente, es la mejor película de la semana, pero no es para el gran público, desde luego.
Caramba, también hay una crisis a los 60, no nos vamos a perder ni una, ¿eh?
Ni una, porque además con el efecto, ¿sabes?, de Peter Pan, del efecto Peter Pan, cada vez son más tardías las crisis, o sea, que
queda mucho todavía para esa. Estamos todavía superando la de los 50, ¿no?
Sí, esto es.
Oye, siguiente película, El hijo de Jin.
¿Mathieu?
Sí.
Pierre.
Hola.
Sube. Hace 15 días estaba pescando, se cayó de la barca y no han podido encontrarlo.
¿Cómo le van a enterrar si no hay cuerpo?
¿Por qué no me lo habías contado?
No habría sido capaz de mantener la boca cerrada.
¿Qué? Mathieu es el hijo de Jean.
¿Lo ves?
Acabo de saberlo.
Este es un ejecutivo que...
Francés.
No conocía a su padre, Mathieu.
Sí, Mathieu.
Y resulta que el padre se muere y le mandan un paquete.
Sí, más que un paquete, le dan la noticia. Y entonces, de pronto, él conoce que tiene dos hermanos, ¿no? Hay mucha más trama detrás. Entonces él viaja donde estaba su padre, que era un pueblecito de Canadá, y allí conoce a una serie de personajes, sus hermanos, los amigos de su padre, en fin, que es la típica entramado de relaciones familiares, bien llevado, lánguido, más bien, muy bien interpretado, muy bien dirigido por Philippe Lloret, pero igual, también para iniciados. Es una película bella, porque en el fondo también son historias de reconciliaciones, de descubrimientos, de en fin, de las complejidades de la vida, que le llevan al protagonista y al resto de los personajes a madurar. Pero vamos, como ves esta semana, y luego eso, que hay otros un montón de estrenos, pero no hay ninguno así nítido, que sirva para el gran público. La semana que viene sí que tenemos alguna cosita más.
Ahora me destacas algo, pero semana... vamos a repasar un poquitín la taquilla, así rápidamente.
Muy bien.
Supongo que La Bella y la Bestia sigue arrasando,
sigue,
¿no?
Sigue, en primer lugar, aunque Los Pitufos, La Aldea Escondida se le ha acercado. Nada menos que tres películas de la semana pasada han entrado en el top 5 del fin de semana. Los Pitufos, por este orden además, le ha ganado Ghost in the Shell, que sabes que es japonesa, anime, manga y tal, en fin. Y luego Mañana Empieza Todo, esta comedia francesa, que también ha entrado muy bien con 720.000 euros, está por debajo del millón. Y luego El Bar sigue la quinta, o sea que bueno, ahí... el cine español sigue bregando bastante bien porque además en el top...
¿10?
Sí, en el top 10 igual. O sea, se han mantenido prácticamente... Ghost in the Shell le ha pasado a Los Pitufos, lógicamente, porque con el paso de los días entra un público
claro,
más
día
adulto.
De diario más adulto, correcto.
Más adulto y tal. Y lo que es llamativo es que durante bastantes días de esta semana hasta en sexto puesto un documental cantábrico, que si te acuerdas, este documental español, con lo cual, fíjate que entre las 10 películas hay 3 películas españolas, lo cual es también una de ellas un documental. El Bar, Cantábrico y Sportuien.
Oye, o sea, destácame algo de Semana Santa que merezca la pena ir a ver.
Ahí sí que tenemos alguna opción mejor porque tenemos una película de dibujos animados para todos los públicos muy divertida, El Bebé Jefazo.
Ah, la de José Coronado. Que
sí,
hace
que está
bebé,
genial, ¿no? El doblaje, por cierto, de José Coronado. Muy bien, porque es un niño, es un hijo único que de pronto... Pues,
si te lías contándome no me vas a destacar
bebé,
¿no? Muchas más.
Es verdad.
Es
y
un
luego,
bebé.
Un Golpe con Estilo, para abuelos. Tres abuelos que les quitan la pensión y entonces asaltan en el banco suyo.
Esta es la de Michael Caine,
claro,
Morgan Freeman.
Claro,
oh, qué
está,
bueno.
Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Rickman.
Bueno,
ese es el principal atractivo.
Bueno.
Rosalie Bloom es una buena comedia. Estas tres serían las comedias. Una buena comedia francesa de provincias, más bien. Un tipo que se obsesiona con una mujer y la persigue. Y a la vez la mujer se da cuenta y le manda a la sobrina para que persiga al tipo.
Oye, y Fast and Furious...
Bueno, es la 8.
Se va a estrenar, ¿no?
Sí, claro. Vale. Sí, se va a estrenar y además es potentísima, con un montón de escenas. Claro, ya era difícil superar las anteriores. Aquí el atractivo inicial es Charlize Theron, que la han fichado. Hombre, a los que les guste las patadas y todo esto, también está Jason Statham, que me parece que no estaban las otras.
Claro, pero
¿no?
Nos
con
quedamos
lo cual
mejor,
están todos.
Nos quedamos con Charlize Theron, ¿no?
Hombre, sí, yo prefiero a Charlize Theron. Y luego tenemos algún drama así interesante,
¿sí?
Por ejemplo, Nieve Negra, que es un buen drama con argentino, aunque es bastante espeso. Es la primera vez que Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia trabajan juntos. Es un enfrentamiento entre hermanos que hacía mucho tiempo que no se conocían y vuelve uno de ellos a la Patagonia y ahí descubre que su pasado es mucho más complejo de lo que parecía, ¿no? Y luego Negación es muy buena película. Es un drama es un drama basado en hechos reales sobre un negacionista del Holocausto, el duelo entre él y una profesora de historia estadounidense en los tribunales británicos. Muy interesante.
La canción que te pongo esta semana, escucha que te voy a poner esto.
Escucha. Raindrops are falling on my head. Hombre, este es un clásico total. Just
like the guy. ¿De qué película?
Esto es lo que yo dudo ahora mismo. Porque de esa... pero puede ser Dos Hombres y un Destino. Esto es Dos Hombres y un Destino.
Es
claro.
Dos Hombres y un Destino.
Claro, me salía
Oscar
otra.
A la mejor canción, año 69. Mejor bueno. Banda sonora. Oye, y también salió en la peli Spider-Man 2. O sea, que podía haber dado cualquiera de los dos títulos.
Fíjate,
¿eh?
Tú. Qué bueno.
Que tengas feliz Semana Santa. El Viernes Santo no estaremos, como por otra parte parece más que razonable. Al siguiente viernes, por tanto en las primeras horas del sábado, después de Semana Santa, te encuentro. Te mando un abrazo.
Aquí estaremos, un abrazo.
Chao, adiós.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he's got things done. He's sleeping on the job, and those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.